Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Audio Momentos. Ya sabéis que estoy últimamente haciendo estos programas largos, estos especie de entrevistas de tú a tú. Y bueno, hoy traigo otro invitado al cual me complace traerlo aquí con nosotros porque bueno, es una persona a la que yo admiro bastante por su forma de tomarse este mundillo, ¿no? De trabajar, ese empeño, esa énfasis, esa ilusión, ese volcarse con todo lo que hace en el mundo del podcasting. A los podcasters nos gusta hablar de podcasting y nos gusta hablar con otros podcasters. Y si es uno de los grandes, pues mucho mejor que mejor. Así que hoy está con nosotros el amigo, el compañero Iván Pachi. Iván, ¿qué tal?
Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Gracias por lo de guapo. Nos estamos viendo aquí por la webcam y nos estamos tirando piropos unos a otros. Y con mucha calor, ya me estás viendo cómo estoy aquí.
Sí, sí, yo te veo, pues eso, sin camiseta, con un vasito ahí a tu lado de... Entiendo que será agua, no será gin tonic, ¿no? ¿O qué?
No, gin tonic lo usaban cosas modernas, aquí traigo agua.
aquí, esta es la parte seria, ¿no? Esta es la parte seria.
Bueno, yo he ido a tu página web y he leído tu presentación, pero me he quedado un poco sin palabras. Digo, ¿cómo presento ya a este hombre, a este monstruo de la comunicación? Así que mejor que presentarte tú mismo. Cuéntanos algo de ti, un poquito de ti. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Algo especial, ¿no? Más o menos. Pues realmente especial hay poco. Especial...
Todos somos especiales.
Especial ni mucho. Lo que sí es, pues, como has dicho un poco al principio, con mucho entusiasmo, mucha pasión sobre las cosas que hago, pero no solo con esto, sino con cualquier cosa. Si hago algo, lo hago porque me gusta, lo hago con placer y tomo todo el empeño. Y cuando ya pierdo un poquito las ganas o lo que sea, pues con dejarlo basta, ¿no? Pero bueno, esto ya es como mucho tiempo, hace mucho tiempo que hice radio, luego han estado también muchos años sin poder hablarle a un micro, haciendo otro tipo de cosas, bueno, y al final la cabra tira al monte y decidí volver a apostar por esto que siempre me ha gustado tanto, ¿no? El poder comunicar a través de un micro y que no haya una pantalla, porque yo ya sí hay una pantalla... No soy el mismo.
Te pasa como a mí, ¿no? Yo delante de una pantalla parezco un palo.
Sí, si hay público no me importa. Es decir, yo delante del público no me importa. Pero las cámaras no me sé comportar bien, no... Bueno...
Pero bueno, en Instagram sí te gusta regodearte un poquito, que te veo...
Son imágenes, pero eso son fotos. Son cosas estáticas que además puedo hacer 20 distintas, puedo coger el perfil bueno, puedo ahí coger el Photoshop, cambiarme, maquillaje, lo que tú quieras. Y por eso es algo más o menos algo decente, si no, imagínate cómo sería eso.
Pero bueno, yo sí debo decirte que yo te veo en redes sociales luchando siempre con tus podcasts, que ahora ya hablaremos de todos los que tienes. RQR en tu post ivanpachi.es, que luego también dejaremos todo tu sitio de contacto. RQR y con una ilusión, porque mucha gente empieza y cuando ve que no lo escuchan, o que ve que no sale bien, o que ve que no sabe, porque yo al principio también me desanimaba, porque ya sabes, si me escuchas, que espero que sí.
Eso es lo más complicado de todo, ¿verdad? Lo de que no te escuche la gente.
Pero que yo ya sabes que no... A veces me atranco un poquito, esto y lo otro, pero nunca me ha impedido seguir grabando y seguir grabando, intentar mejorar dentro de mis posibilidades y dentro de donde puedo llegar, que yo sé que donde tú llegas... Por tu locución estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Tampoco llego a tu pelo, ¿no? Porque yo ya me quedo un poquito más bajo. Pero la barba sí. Sí, la barba sí. Lo estoy viendo aquí por webcam para la gente que se ponga un poco en situación. Y tiene un pelazo y un moño ahí recogido para atrás. Y yo ya ves qué moño. Bueno.
Bueno, pues quieres saber una cosa que a mí me trasladaron a Barcelona por trabajo y empezó a caérseme el pelo.
¿Ah, sí?
Y aquí de la parte de adelante empezó a caerse el pelo, a ponerse muy debilitado, principalmente por estrés. Realmente que fui al médico, yo me preocupé bastante. Es decir, yo una de mis mayores preocupaciones en este mundo es quedarme calvo. Y yo lo siento por vosotros, los que hacéis los calvos y lo que vosotros queráis. Pero para mí, una de las mayores preocupaciones de mi vida es quedarme calvo. Entonces, yo cuando llegué a Barcelona empecé a notar problemas de que el pelo estaba más débil y todo esto. Fui al médico. Y bueno, presentaba varios cuadros relacionados con el estrés y que posiblemente la caída del pelo fuera relacionada con el estrés. Y bueno, pues sí que es cierto que empecé pues a cambiar un poco la alimentación para con ciertos alimentos, que es cierto tienen vitaminas o propiedades que lo que hacen no es que no se te caiga el pelo, sino que salga más fuerte, ¿vale? La raíz y todo esto. Y luego, pues con algunos champús especiales, que sí, de ortiga, tal y más. Y al final conseguí, luego también a la vuelta a Madrid, de nuevo, tener el pelo normal, bueno, pues una persona de 33 años, tal y más, que es cierto que perdemos un poquito de pelo, pero ya bien. Y entonces, bueno, pues al final, mira, ha pasado esto, que ha empezado a crecer y ya me he gustado y he dicho, pues ya no me lo corto.
Pero no está en Turquía, ¿no?
Pero no he estado en Turquía, lo prometo que no me he ido ni con Iker Casillas, ni con Nadal, ni con el Cholo Simeone, ninguno de estos, no.
En mi pueblo, cuando yo era pequeño, que vivía en un pueblo de Granada, yo soy original de Granada, había un vecino mío que vivía en Cortijo, que decía que la mierda de vaca, te la echaba así por encima, evidentemente la mierda de vaca fresca, no, esa seca, y que eso lo mantenías aquí como un cataplasma, y tú no has probado eso, ¿no?
No. No he tenido el placer, ¿no?
Yo no, porque teníamos nada más que cabras, no teníamos vacas, no lo puedo probar nunca.
Con la cabra no la has probado, ¿eh? ¿Listo?
No, la mierda de cabra no, porque la mierda de cabra es como canica. Entonces, que te la echan encima.
Duras y pelotitas.
Pero que también me decían de pequeño por la gorra, ¿no? Porque, claro, la gente de campo para el sol y eso llevamos gorra. Esta es típica gorra de publicidad que te da el que vende abonos, el que vende...
Sí, de Ibercaja, ¿no?
Sí, gorra de esas. Y tanto lleva gorra, te vas a quedar calvo. Tanto lleva gorra, te vas a quedar calvo. Y mira, efectivamente.
Y efectivamente.
Pero luego he visto que mi padre es calvo y mi abuelo es calvo y mi madre me decía que soy calcado a mi abuelo, digo, pues entonces es herencia, hereditario, no tiene nada que ver ni la gorra. Ni...
Vamos, que estabas dentro de las pelotitas, ¿no? Para el sorteo, tú tenías varias. Bien,
yo tenía el 99% de... Bueno, Iván Pachi, a mí me resulta curioso tu nombre, Iván Pachi. Es que tiene como tirón, ¿no? Iván Pachi. Igual que Yo-Yo Fernández, dices, Yo-Yo Fernández. Sí. Pero Iván Pachi también, los nombres compuestos así un poco enganchan, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus inicios desde la niñez en esto del mundillo del audio, del sonido? ¿Cómo empezaste a conocerlo? ¿Cómo te enganchó? ¿Qué es lo primero que escuchabas?
Uf, lo primero que escuchaba, bueno, de quizás que recuerde con mucho, mucho entusiasmo, era de escuchar por las noches La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián, Bruno Cardeñosa, bueno, el mítico La Rosa de los Vientos. Yo es cierto que ya lo descubrí bastante tarde por mi edad y demás. Luego también escuchaba un programa que era, porque yo con 18 años trabajaba de noche, entonces por la madrugada había veces que escuchaba el Hablar por Hablar. Pero también había otras noches ya de madrugada que escuchaba a Miguel Coil, que Miguel Coil ahora está haciendo la publicidad del carrusel deportivo en la cadena SER, pero por aquella época, si no recuerdo mal, no sé si estaba en M80 o en Europa FM por la madrugada, y era un programa muy divertido. También escuchaba mucho a Pablo Motos.
Pablo Motos, cuando estaba en la radio en Valencia.
En M80 Radio con... ¿cómo se llamaba el programa? Ya no me acuerdo. Bueno, era la antesala del Hormiguero, realmente. Uh-huh. El Hormiguero es muy parecido a ese programa. No somos nadie. El programa. Sí. Y ese también le escuchaba muchísimo. Pero si hay algo también que me marca mucho, 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 es escuchar en verano, principalmente en verano, la cadena SER. La cadena SER por mi madre, las noticias, hora 14, hora 25... siempre he sido muy de... Y por supuesto, pues, los míticos de los 40 principales, Joaquín Luqui.
Luqui, tremendo.
Te genera... A mí me generaba siempre algo, el hecho de... ¿qué poder tiene, ¿no?, esa persona que está hablando, de que estamos aquí todos pendientes de él? En cambio, la televisión no me decía eso. Y fíjate que todavía la televisión tiene mayor posibilidad de atrapar a la gente, de comunicar, de atracción, lo que tú quieras. Pero la radio tenía algo que era como que no veías a esa persona y todo el mundo estaba pendiente, como que decía, wow, cómo mola. Y a la primera oportunidad que tuve de poder hacer cosas en el instituto, lo hice.
Ahí en ese sentido coincidimos. Yo cuando era niño, cuando era en Zagal, estaba en el monte con las cabras, como Heidi, como Pedro, tenía un transistor, AM, luego ya me puedo comprar una MFM, escuchaba mucho Radio Nacional de España, Andrés Averasturi, también a Sardá cuando empezaba con el señor Casamayor. Y programas de estos, ¿no? Y por ejemplo, deportes, tablero deportivo, regional de España y todo eso, porque yo, el hacer, como había mucha publicidad de cuando los fútbol cantaban un gol, siempre eran patrocinados por Faria, que si esto, si lo otro,
sí. Pues ya,
yo salí huyendo de allí. De entonces no me gustaba la publicidad, de cuando niño, sí, sigue sin gustarme.
Pues yo fíjate que, claro, ahí lo que hacíamos, yo recuerdo, macho, con mis colegas hacer las típicas carreras de chapas de la Vuelta a España, sobre la arena, ¿no? Lo típico, hacías los circuitos de arena en los parques y demás, y durante el año a lo mejor jugabas a las chapas de la liga, por decirlo de algún modo, de fútbol, pero luego llegaban épocas del año en las que nos daba por el motociclismo o nos daba por el ciclismo, principalmente agosto-septiembre, Tour de España, Tour de Francia y Vuelta a España, ¿no? Y ahí todos los colegas prácticamente teníamos nuestro, hacíamos hasta labores de locución. Es decir, había...
Locución, tenía, ya, madre mía.
Claro, en plan de que te ponías... atención, está adelantando por la derecha. Marco Petacchi, ¿no? Está adelantando por la derecha. Marco Pantani, está adelantando por la derecha. Ay, ay, que va...
Mítico,
no me acuerdo ya de los nombres, ¿no? Pero
Pantani era mítico, ¿eh?
Sabes que el Chava Jiménez... Ay, cómo sube el Chava Jiménez, ¿no? Hacías el gilipollas, porque realmente estabas haciendo el gilipollas. Pero, chico... te reías, te echabas unas risas, ¿no? Veías que, que tenía gracia con el fútbol igual. ¡Ay, va! Y había uno que marcaba un gol con el típico garbanzo, se ponía a dar vueltas por allí a vacilar y había uno, ¡venga, un purito Pepe, que lo hemos marcado! Hacías el gilipollas, realmente, chavales de, yo qué sé, tendríamos 11 años o 10 años, ya no lo sé.
Pero eso no es exclusivo de ser chaval. Yo a mi edad sigue haciendo el gilipollas de vez en cuando también, ¿eh? Ojo,
digamos que es un poco por ahí, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tenido... La radio, yo creo que hasta una generación más o menos parecida a la mía, incluso un poquito posterior, ha seguido marcando, en cierto modo, nuestras vidas. Es cierto que quizás la televisión más que la radio, pero aún así hay personas que todavía hemos tenido la radio muy presente, quizás por nuestros padres o lo que sea. El comprar las cintas de goma espuma, la gasolinera, eso también lo recuerdo.
Qué grandes.
Las cintas de goma espuma, que eran, al fin y al cabo, eran... programas de radio hecho grabación para que la gente lo escuchara en su coche, que tampoco, cuando hablas de los podcasts, tampoco que hayamos no se ha inventado la rueda. Es decir, el primero que pusiera de moda la palabra podcast tampoco es que inventó la rueda, pero bueno, que en ese momento eso era lo que había, comprar cintas de tu programa de radio o de lo que fuera que estaba grabado y lo comprabas en la gasolinera o donde, o en el kiosco, ¿no? De la prensa también.
Y yo no sé si esta pregunta viene ahora o quizás había que dejarla para más tarde, porque ya que has hablado de radio y podcast, vamos a meterla, aunque sea con calzador. ¿Podcast claro. o radio? ¿Podcast o radio? Actualmente, ahora mismo.
Hombre, yo para mí podcast, claro, pero no porque esté dentro del medio y porque esté apostando fuertemente por el podcast y porque me esté abriendo mucho camino a nivel personal y también a nivel laboral, sino porque es que realmente lo creo. Pero no porque la radio vaya a morir, ¿eh? Ojo.
No, la radio no puede morir.
No porque la radio vaya a morir, sino porque el podcast es otra cosa muy distinta. Y de hecho, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta cómo el podcast va evolucionando hacia algo completamente distinto a la radio. Porque la radio es inmediatez. La radio es noticia, es actualidad. Esa es la radio que quieren los medios de comunicación. Que a lo mejor no es la radio que quiere el público en general, pero la radio se transformó en el momento que empezaron a entrar hordas y hordas de periodistas. Y malos serán las personas que no recuerden que la radio eran principalmente locutores y locutoras que daban los partes de noticias a ciertas franjas horarias, pero durante mucha parte del día eran actores y actrices que hacían radioteatros,
radionovelas,
hacían es que hacían teatro,
yo era
hacían
un
novelas,
consumidor, yo era un consumidor ávido de las radionovelas y me encantaban, me flipaban.
Había la parte deportiva, unos pequeños partes y luego había programas que eran muy diversos, muy distintos, pero no tenían nada que ver con el periodismo. Y poco a poco fue entrando el periodismo, poco a poco fue entrando la política, hasta el punto del día de hoy que la radio es política, joder, ¿cuánto podríamos hablar,
por ejemplo, la televisión,
de la a nivel político durante las 24 horas del día, porque tranquilamente que cope 12 horas de la parrilla de programación?
Porque la han instrumentado,
sí.
Sí, igual que la televisión, para dirigir a la opinión pública en vez de para informar. Exactamente igual. Mientras que en un podcast Bueno, pues un podcast tú puedes elegir. Bueno, este va, este cogea de aquí, el otro cogea de allí y tú puedes.
Claro.
Y
ya hemos... puedes hacer tu podcast de política, puedes hacer un podcast de periodismo, de lo que tú quieras. Pero a día de hoy, si quitas las radios musicales, las quitas por un lado, porque es música y cada una tiene su temática, los 40 Classics, M80, XFM, lo que tú quieras, vale, perfecto, eso lo quitas a un lado. Y te quedas con las generalistas, Cadena SER, COPE y Onda Cero, es que gran parte de su contenido es política y luego tienen espacios muy importantes de deportes, que son de fútbol, que no son de deportes. O sea, solo son de deportes durante las Olimpiadas, el resto de los 4 años restantes es fútbol.
Lo que genera money.
Vale, sí, está guay y hay que respetarlo porque para eso no son servicios públicos ya, son servicios privados, son empresas que tienen eso, hay que respetarlo porque son empresas y ellos deciden, genial. Pero el público tenemos también la opción de decidir qué queremos hacer. Si queremos seguir todo el día consumiendo eso o además de seguir consumiendo eso, decidimos apostar por otro tipo de contenidos que nos entretienen, nos forman, nos ayudan, si por ejemplo son de psicología, o te distraen, directamente te distraen.
Lo que estás intentando tú hacer con lo que estáis haciendo, mejor dicho, intentando con Vapor Nosotras, ¿no? Por ejemplo, que ahora luego hablaremos también del tema.
Sí,
pienso que con la radio, bueno, con la radio y con la televisión, llevan años intentando decir esto es lo que hay, esto es lo que tenéis que ver, dirigir a la opinión uh-huh. pública y lo demás, lo que tú estás hablando, que si cultura, que si esto es lo otro, pues...
les da igual.
Les da igual, entonces intenta que no lo conozcamos. Es decir, si tú tienes un rebaño totalmente educado,
claro.
Y que miren todos hacia adelante, no miren ni a un lado, ni miren a otro lado. Por eso, a nosotros que nos dedicamos al podcast, nos cuesta tanto trabajo que nos conozcan, ¿no? Porque la gente ya toma radio como lo que ya le han enseñado que es radio.
Lo que está establecido, eso es.
Lo que está establecido, ¿no? Y ya es muy difícil un podcast.
Pues fíjate, ¿A qué hora te ponen, y perdona que ponga tan... Soy súper seguidor de la cadena SER, de hecho la sigo escuchando todos los días a ciertas franjas, porque a mí me gusta muchísimo la radio, pero ¿a qué hora pones o ponen ser consumidor? ¿O a qué hora ponen ser historia? No. ¿O ser aventurero? No sé, programas que posiblemente no es que tengan una audiencia brutal. Claro, ojo, si la pones a las 4 de la mañana, a lo mejor habría que probar. Pero claro, probar cuesta dinero y las empresas no están para gastar dinero en algo de que no saben si va a funcionar, que también lo digo, lo comprendo al 100%.
Yo fíjate que empecé en internet, metiendo en internet sin conocimiento ninguno, prácticamente como ahora, pero bueno, tenía un poco menos. Y yo descubrí en internet que había una web que de streaming gratuito. Uh-huh. Te sacabas un usuario, te daban un punto de montaje streaming en Icecast, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, mediante un programa que tenía en MacOS en aquellos tiempos, pues configuré ese programa, tenía mi micrófono, que era el de una webcam de esa barata Logitech de 20 euros. Pero yo salía con mis programas el tiempo que me dejaban estas webs, si era media hora, 45 minutos, una hora, no recuerdo. Y yo salía hablando en directo, cosas de mi pueblo, con tonterías, pues ponía canciones y había un foro local y la gente me pedía canciones en un hilo del foro. Y yo contaba pues tonterías, pero yo no sabía lo que era un podcast. Y estuve años con una radio, se llamaba Radio Yoyo. Uh-huh. Si salía media hora, salía y me escuchaban. Luego cuando cortaba eso ya se perdía.
Como Radio Gaga, ¿no? Pero Radio Yoyo.
Pues yo no sabía que ni tampoco pensé en grabarlo, uh-huh. en grabar esas emisiones. Yo salía streaming directo y cuando cortaba se perdía. Y con los años me enteré lo del podcast, que yo tampoco sabía lo que era un podcast.
Bueno, algo parecido me habrá pasado a mí, que yo eso no sé si lo habrás escuchado en alguna otra entrevista, lo que sea. Uh-huh. Algo muy parecido yo creo que me pasó a mí. Yo sí que entré en una radio que se llamaba Radio Carcoma.
Radio Carcoma,
aquí en Madrid, que era una radio mítica.
No,
pero una radio muy mítica. Yo cuando entré llevaban ya 25 años, ¿eh? Radio Carcoma.
Yo conozco la Carcoma. Aquí en Madrid. La Carcoma sí la conozco, pero la radio no.
Y era una radio principalmente que estaba... soportada por los socios. De hecho, se pagaban... es que ya no recuerdo si yo ya pagaba en euros. Fíjate lo que te digo.
¿En euros?
Uh-huh. Es que no lo recuerdo si pagábamos 2.000 pesetas o 20 euros. Tengo ciertas dudas de si se pagaba en pesetas o en euros, te lo juro. Pero bueno, era una radio y que estaba soportada por un poco los socios, las personas que hacían los programas, en plan comunitario y demás. Pero... eran ya piratas y no podían emitir por FM, no tenían dinero para pagar la licencia de FM, uh-huh. y empezaron a emitir online. Y yo ahí fue en ese momento cuando supe que eran los podcasts, sin saber que eran podcasts, porque hacíamos radio. y la subíamos a través de Podomatic a internet. Es decir, estaban allí los servidores, tú te sacabas allí con la continuidad que tenían allí durante todo el día puesta con diversos programas, los MP3 y demás, los llevabas a casa y yo los subía a Podomatic. Pero los subía a Podomatic por guardarlos, por tenerlos en un sitio guardaditos, aparte de tenerlos físicamente. Y ahí se quedaron. Y claro, luego con el paso de los años, al final, hostia, pues si yo Podomatic, podcast, tal, no sé qué, si esto ya lo hacía, no sé cuánto. Y algo parecido, pero tampoco sabías que hacías podcast, porque eso no... Hacías radio y punto.
Y ya está, y era lo que eras consciente de ese momento. Que
claro.
A mí siempre me ha gustado hablar, pero fíjate que me gusta hablar delante de un micro y hablar yo solo para otras personas que están al otro lado. Pero cuando estoy yo en persona, con otras personas, con otros seres humanos, no me gusta tanto hablar, ¿no? Soy
introvertido.
Más... Bueno, entonces, ¿cuándo empezaste a grabar? ¿Con qué equipo? ¿Cuál fue aquel, el primer?
Madre mía, ¿con qué equipo? Pues...
Porque cuando tú empezarías a grabar no existirían los móviles que existen ahora con tu micrófono,
no,
tu micrófono
de corbata, no. Ni de coña. No, yo tendría... Joder, pues ya no me acuerdo qué móvil
No me digas que te grababa en cinta ya.
No, porque grabábamos directamente en el ordenador en fichero MP3. En la radio al menos grabábamos así.
Porque si me dices que borraba la cinta de Camela para grabarte encima, ya es que cortó
no,
ya.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Fíjate, en el instituto, cuando hacíamos los programas en el instituto, que ahí hacíamos cosas un poco chorras para preparar luego las fiestas de fin de curso, la fiesta de Navidad y todo eso en el instituto, que me lo pedían a mí. Como yo tampoco era muy buen estudiante, pues había... principalmente me hacían que me librara de matemáticas para no dar el rollo en clase, y entonces yo me ponía a montar allí los altavoces y las movidas en los gimnasios del instituto para organizar las fiestas. Y allí grabábamos, teníamos un ordenador y grabábamos el audio con el programa este de Windows de notas de voz, o no sé cómo se llamaba, notas de audio o algo así.
Nota de voz.
Y con eso lo grabábamos, y con eso lo hacíamos, y después... pues lo subías a internet, y luego ya en la radio, sí, en la radio ya era un poquito más pro, allí ya había una mesa de mezclas bastante grande, bastante tocha, teníamos 4 micrófonos, teníamos el sistema de continuidad, el servidor, bueno, otra cosita, sí, sí.
Interesante, ¿no? Así se empieza, y mira ya por dónde vas, ¿no?
Sí, sí, y fíjate que yo empecé, como mis colegas no querían entrar dentro de la pecera, pues mis colegas estaban en una mesa de fuera hablando, tomando cervezas y hablando principalmente de viajes, que era el programa que hacíamos, de viajes. Y yo mientras tanto estaba dentro, en la pecera, con un micro también en el cual hablaba, ponía la música y les iba dando paso, pues ahora tú, ahora tal, no sé qué, y demás. Y bueno, interesante, ¿no? Divertido, muy divertido. Yo además es que lo recuerdo con especial ilusión, y cuando Facebook te manda estos recordatorios de hace 9 años o hace 10 años y ves esas fotos, me generan ilusión.
Yo como tengo Facebook, pues me pierdo todo eso.
Te pierdes los manjares
no,
de la vida.
Además que además he tenido 2 cuentas de Facebook con datos falsos, con nombres falsos.
Sí. Y, uno Joana, ¿verdad? Eras tú el que me escribía.
No, 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 yo me llamaba Choripán con Choripapa. Sí. Choripán con Choripapa. Otro tuve yo Fernández, que me la borré, fue la primera que me saqué yo Fernández, y me borré. Y cuando quise volver al tiempo, me decía Facebook que yo no existía como nombre, que no me dejaba. Digo, pues toma por culo. Ya no me dejaba usar yo, ya no vengo.
Pues tenías que haber usado Viviana Fernández.
No, sí. No, pero me puse de un argentino con el cachondeo, Choripán, cachorizo, compa, allí muy bien.
Sí.
Pues Choripán de nombre y apellido Choripapa, sí, me lo dejó. Y le digo yo a Facebook, nada, no me deja ponerme yo, si me deja ponerme Choripán con Choripapa. Y me decía la gente, no te sigo, porque yo cómo voy a seguir, cómo decir a la gente que sigo un tipo que se llama Choripán con Choripapa, se ríen de mí. Pero yo nunca subía fotos personales. Y si tú me sigues en Instagram, que veo que sí, porque hace...
Sí, sí, no más que veo aperitivos. Aceituna, patata, pan con queso,
y
queso con no sé cuánto.
Chumbo, salsa, carretera.
Sí, sí, yo cuando veo eso digo, pero bueno, este señor cuando va a poner, no sé, unas flores o algo, pone unas plantas, macho.
Una foto inspiradora, la que se pone.
Sí, un tractor en medio del campo.
Aquí estoy mirando, calculando el abismo del tiempo, no sé.
Madre mía, lo único que te salva es que pones una cerveza que está rica, si no fuera por eso.
No, sí, pero yo he visto tu foto, por ejemplo, de Canadá y he flipado, sí. He flipado. He flipado esos paisajes, esas montañas canadienses, por favor, esos ríos y esas cosas. Y también he visto la parte más mala que también la has comentado en Instagram.
Sí, sí, sí.
Y bueno.
Sí, y eso es lo que, por desgracia, un recuerdo que me traigo bastante malo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno.
Sí, sí. Ha dicho, creo que ha llegado a decir, que no sé si lo puedo comentar por aquí, si no luego en edición lo quito, que te ha decepcionado, ¿no?
Mucho, mucho. De hecho, bueno, todavía sigo pendiente de grabar algún podcast de la temática de viajes. En principio me lo dijo este, el de Ruta 97, que siempre se me olvida.
Tony Mateu Arrom.
Eso, uh-huh. Eso es, Tony. Que siempre sé que soy más malo para los nombres. Me lo ha dicho Tony, me lo ha dicho...
Andrea.
Andrea no me lo llegó a decir. Andrea es mala y Andrea no me lo llegó a decir para grabar la pista de aterrizaje hablando sobre esto. Tendrá intereses económicos con Canadá, seguro.
Seguramente.
El de Ondas y Lugares, Lugares y Ondas también me lo ha comentado. Bueno, ¿quién más? No sé, hay tres o cuatro personas que me han dicho, pero al final no ha salido y tengo ganas de contarlo, pero principalmente en un podcast que sea relacionado con una temática de viajes, porque yo creo que es donde hay que contar un poquito.
Hombre, claro.
Este tipo de cosas. Y más relacionado con un país como Canadá, en el cual todo el mundo lo tenemos como muy alto, muy arriba, muy estandarizado, como un lujo. Grandes, una gran civilización, una gran, bueno, gran cultura, no, porque culturalmente no tiene nada.
Yo hasta ahora a mí me encantaba, me siguen encantando esas montañas canadienses que se ven en las películas norteamericanas, claro. Del norte, vivir allí en una cabaña, yo allí sería el tío más feliz del mundo, sin civilización ninguna humana de mi lado, nada más que una buena antena 5G, pero ya está. No
digamos que tiene sus cosas buenas, todos los lugares del mundo tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. E incluso hay algunos lugares que, por desgracia, tienen muy, muy, muy poquitas cosas buenas, ¿vale? Pero Canadá, precisamente, lo tenemos puesto como en el casi de los primeros del primer mundo. No sé si en el tercer lugar o en el cuarto lugar de los países del primer mundo posiblemente le tengamos a... Pero luego hay mucho que hablar y mucho que decir también de aquello, ¿eh? Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, te me has caído ya dos veces con esta, pero bueno, la conexión está como está y bueno, no podemos hacer otra cosa. Un segundito que te quedas ahí pensando. Pero bueno, espero que sepan perdonar a los oyentes que esto es el internet. Yo también, ya un poco stopi, me vas con la botella de agua que he vivido 5 o 6 veces tu novia y no vivido bien ninguna. Que es que ahí ¿no? Ahí no hace calor o qué.
Sí, se hace calor, pero me está entrando aquí airecito por la ventana y además es que si me levanto, lo mismo me vas a ver los calzoncillos.
No, entonces mejor que detrás.
Que tengo la cocina detrás, bueno. Y por no ir hasta allí.
¿Qué te iba a decir? Entonces, hemos quedado. Empezaste con los podcasts, has seguido, te gusta y ya ha llegado el punto, porque yo he escuchado tus locuciones y en tu página web tienes tus locuciones por si te quieren contratar para locuciones comerciales, etc. Es decir, que tu ilusión, tú no te imaginas... en otra cosa que no sea delante de un micro, ¿no? Y tu ilusión es poder vivir profesionalmente de tu voz, ¿no?
Sí, mi ilusión es trabajar con la voz. Uh-huh.
Y estás en ello, ¿no? Trabajar. Estás en ello, porque yo te veo ahí siempre pim, pam.
Claro, sí, en ello estoy. Y luego hay que ser consciente de que cualquier trabajo en este mundo es muy duro, que hay que formarse, que no te conoce nadie, que tienes que hacer porque te conozcan, que tienes que hacer las cosas muy bien o mejor que el que está por encima tuya, porque si no nadie se va a fijar en ti, o al menos intentarlo, pero sin pisar a nadie, que esto es súper importante. Hay que ser... Hay una... Digamos que hay una cosa que yo creo que es muy importante y habitualmente no se habla de ello, que es la competencia y la competitividad. La competencia es que entre tú y yo hay diferencias y a ti te contratarán para unas cosas y para mí a otras porque tenemos perfiles distintos. Y la competitividad es que tú cobras 5 € más barato que yo.
Uh-huh.
Cuando nos venden desde estamentos públicos o desde gobiernos, es que tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más competitivos. Lo que nos están diciendo es que tenemos que ser más baratos. No es que tenemos que ser mejores, es que tenemos que ser más baratos. Y en este campo, podríamos decirlo creativo, en el cual tú te formas para tener una mejor voz, para ser escritor, para aparecer en la televisión, ser un buen comunicador, lo que tú quieras, todo este tipo de cosas, te tienen que contratar por tus cualidades. Y no le vas a gustar a todo el mundo. Te tienen que contratar por tus cualidades. No porque cobres 5 € más barato o 10 € más barato. Esto es súper importante. Y en esto de la locución, como pasa con los técnicos de sonido, como pasa con el doblaje, bueno, pues hay ciertas personas que sí tiran por la parte de que, me gusta este registro, me gusta como lo dice, suena natural, suena más grave, tiene voz tenor, tiene ese barítono, lo que tú quieras, ¿vale? Tiene unos matices, suena muy a calle, suena como muy profundo, muy hondo. Bueno, tienes matices totalmente distintos y con el tiempo tú también los vas adaptando a tu voz, ¿vale? Y en un momento puedes poner una voz de niño, luego en otro momento puedes poner una voz mucho más grave para hacer una locución más seca, más seria, más, por ejemplo, de una audioguía, de un museo, algo muy plano, muy serio, tal, pero que te contraten por eso, no porque llegue y diga, pues yo te la hago por 10 euros. Pues no.
Eso yo no. Lo que siempre he leído en internet es que esta locución no está muy bien pagado y los propios actores de doblaje conocidos en películas que se quejaban de que a lo mejor una película de éxito, una película norteamericana que ha vendido no sé cuántos millones en taquilla en los cines y luego ellos le pagaban 200, 300, 400 euros por doblar una película que son horas y horas y horas y horas y horas y horas, una película de hora y media, que en comparación con lo que genera esa película a nivel mundial, lo que a ellos le dan es una auténtica miseria, que es que casi ni le merecía la pena estar allí dentro de una cabina, esas condiciones, encerrado horas y horas y horas doblando una película.
Sí, además es cierto que bueno, ellos tienen la suerte de que están sindicados, los actores y las actrices de doblaje están sindicados, hay unas tarifas estipuladas, pero bueno, sí es cierto que luego el mercado en épocas de crisis, en épocas de bonanza, va fluctuando. Bueno, en épocas de crisis se nota más que en épocas de bonanza, cuando hay crisis se bajan los precios.
¿Y quién dobla, por ejemplo, y quién dobla para la publicidad? ¿Pequeñitos audios?
Son cosas distintas.
Claro, pero ¿y quién dobla publicidad que son 10 segundos, 8, 9 segundos? O las chicas, la base de virus ha sido actualizada, ¿no? No sé qué.
Pues precisamente para publicidad se gana más que en doblaje.
¿Sí? ¿Se gana más?
Sí, mucho más.
A pesar de que son unos segundos.
Sí, sí. Lo que mejor está pagado es la publicidad.
Ah, sí, pues no.
Lo que mejor está pagado es la publicidad. Y bueno, pues luego tienes doblaje, tienes documentales, tienes doblaje de videojuegos, de animación.
Ahora que has mencionado documentales, una voz que a mí me ha encantado siempre, la conozco desde prácticamente niño, José María del Río. No sé si conoces ese actor.
Sí, claro, claro.
Yo soy un fanático de la voz y lo he buscado en Google a cosa hecha para ver cómo es el hombre. José María del Río. Ese hombre doblando documentales y también ha doblado actores en películas, no actores principales como... Sí. Hay muchos actores de doblaje que doblan a muchísimos actores conocidos, pero José María del Río, a mí esa voz es que me trajo.
Luego tienes otra voz muy típica que es la de Fuentes, ¿vale?
¿Fuentes?
Sí, como... Es que yo siempre le llamo por Fuentes...
Fuentes, conozco al presentador, al Manuel Fuentes, este de que empezó con...
José Ángel Fuentes.
José Ángel Fuentes.
Seguramente en un montón de documentales de la 2, pero lo más característico de él es que ha sido la voz de Telecinco durante 20 años, me parece. Entonces, y de hecho le sigues escuchando en un montón de programas, me da igual de televisión, en centros comerciales, en radio, las escuché un montón de veces. Y es maravilloso. Yo he tenido la suerte y el placer de que me haya dado varias clases el de locución. Y hostia, es lo que aprendes con él, como con otras personas muchas más, también otros profesionales, pero yo tengo especial devoción, cariño por Fuentes, por cómo transmite y cómo enseña.
Esa es mi asignatura pendiente. Yo vivo en un pueblo pequeñito y para mí no es fácil. Yo siempre he querido apuntarme a locución, una clase de locución, pero claro, tendría que desplazarme no sé dónde porque aquí no hay nada de eso.
¿A Madrid?
Pues de aquí a Madrid son más de 500 kilómetros donde yo vivo.
Pero es un día.
Ya un día, pero ¿tú crees que merecería la pena? Porque yo soy consciente de dónde llego, de cómo hablo y de cómo soy.
Sí,
y me gustaría me gustaría mejorar mi forma de hablar, mi forma de pronunciar, mi ritmo, en definitiva, la locución, saber hablar. Sí. ¿Y tú crees que eso está totalmente, que merece la pena más que está justificado?
Sí. Pero sin ninguna duda. Mira, de hecho yo he tenido en algunos talleres que yo también he ido como alumno, pues yo creo que he coincidido en dos o tres con un chico con serios problemas de comunicación, ¿vale? Con serios problemas de comunicación, no sé cómo llamarlo, pero hablando muy despacio, quedándose parado muy fijamente sobre el texto y no locutándolo. por su cabeza va a otro ritmo, ¿vale? Un ritmo totalmente distinto al que puede ir el de otras personas. Pero el tío ahí está, pico pala, poco a poco. Además tiene una voz peculiar y me consta que le han cogido para un par de cositas, ¿vale? Porque tiene una voz además muy peculiar que cuando a lo mejor le cuesta, pues si hacemos un taller de 10 horas, las 5 o las 6 primeras le cuesta. Es como un diésel, pero empieza a tirar y las últimas horas siempre le ves que ha mejorado respecto a las primeras. Como las últimas se ha mejorado un montón. Y luego, por otro lado, yo he coincidido con un montón de gente con dislexia, gente que no sabe que tiene dislexia, que esto es una cosa muy grave y muy importante para las personas, porque de niños hay unas grandes generaciones las cuales no te diagnosticaban si tenías dislexia, ¿no? Directamente te decían, es que este niño no se entera.
Sí, eso pasaba, sí.
Y lo que tenías a lo mejor era un problema de comprensión de la lectura porque no sabías, las letras no las estás leyendo igual que otras personas de tu cerebro porque la comprensión es distinta y eso es un esfuerzo y es un trabajo que tienes que mejorar, tienes que cambiar. Yo he aprendido mucho, en las clases de locución. Pero no te hablo de que haya aprendido a engolar la voz, a hacer tonos maravillosos. Eso a lo mejor empiezo ahora. Aprendes a coger el ritmo. Aprendes a leer de otra manera. A comunicar. Lo que aprendes es a comunicar. Y luego ya tú lo podrás trasladar a un ámbito profesional o simplemente a un ámbito para estar con tus colegas echando el mus. Pero que te llevas un gran aprendizaje, a mí no me cabe ninguna duda. Y de hecho lo veo, ¿sabes cómo? Con un montón de empresarios y de gente, típico de team builder, managers y no sé qué hostias, apuntándose a cursos de comunicación oral. Y se ha convertido en algo muy importante.
A mí me encanta escuchar a la gente que sabe interpretar lo que está leyendo. Y yo lo intento, yo solo, pero no me... He visto en YouTube, porque de vez en cuando busco locución, cursos en YouTube, que también los hay, y con gente, y también con gente, como tú dices, actores y eso. Pero no es lo mismo ver un vídeo en YouTube de 15 minutos que ir a una...
Claro, yo la primera vez que di una clase con Remedios Vázquez... Soy muy malo, para esto, pero toda la gente que esté escuchando dirá, este gilipollas que no se acuerda de los nombres de las personas, soy malísimo. Sí, pero muy malo, ¿vale? Para recordar nombres y apellidos. Recuerdo que era Remedios Márquez, o creo, ¿vale? Y entonces esta mujer que ha sido y sigue, bueno, ha trabajado en la 2, Televisión Española durante muchos años, Onda Cero, la habremos escuchado en un montón de cuñas de publicidad distintas, pero principalmente con los típicos que era la noche temática, hoy, en la 2, ¿vale? O informe semanal, o esta noche en informe semanal, pues no sé, el juicio de los GAL, ¿vale? Yo qué sé, la habremos escuchado un montón de veces a esta señora.
Aquí, bueno, en equipo de investigación,
no
sé,
esa no es, claro, esa señora se nota mucho, ¿no? Esa voz, ¿no? Pero esta mujer, ya te digo, la habremos escuchado en un montón de sitios. Mira, Remedios, cuando se te pone detrás en un curso de locución, detrás tuya, tú tienes aquí delante, tú estás en el atril, tienes aquí tu publicidad, tu texto para locutar, de lo que sea. Ella se pone detrás tuya, cerca de tu oreja, y empieza a locutarte contigo, a tu lado, y tu cerebro empieza a intentar copiar lo que ella está diciendo a la par que tú, es maravilloso, pero maravilloso. Y luego, además, que eso es una señora que andará en torno a los 60, 60 y pocos años, y macho, la voz que tiene te impregna absolutamente de todo, o sea, que te deja, el cerebro te lo peta. Pues 2 horas con esa persona detrás tuya, dándote indicaciones, esto por aquí, moviéndote el cuerpo, subiéndote los hombros, subiéndote la barbilla, haciendo, o sea, moviéndote, es algo maravilloso. O sea, yo no tengo palabras para explicar eso porque es algo que aprendes muchísimo.
Yo me imagino, ahora mismo me estoy imaginando si yo tuviera que locutar para un aforo de 50, 60 personas, yo me moriría de vergüenza, me cortaría, empezaría a tartamudear, saldría corriendo y no entraría mal la vida, ¿no? Que me busque la Guardia Civil si quiere.
Yo te recomiendo que si en algún momento te vuelve a picar el gusanillo, más allá de pensarlo, sino de decir tal, ya te digo que aquí yo voy aquí a 2 escuelas en Madrid, una la de Luis Azquerra y la otra es Aula 51, y chico, en las 2 estoy maravillado. O sea, he aprendido y seguiré aprendiendo porque seguiré yendo a talleres o lo que considere que me puede ayudar para seguir trabajando en esto, que es la voz.
Bueno, perfecto. Vamos a hablar ya un poquito de tu podcast, porque tienes bastantes, tienes algunos más más profesionales en el sentido de intentar ganarte, ¿no? De ganarte la vida con ellos, y otros pues un poco más, digamos, más relajados, ¿no? ¿Cuántos tienes? Yo ya no sé los que tienes, pero tienes muchos. ¿Cuál fue el primero? Empieza por el primero, ya de los que te conocemos actualmente, evidentemente. No sé si tienes alguno que ya no exista, también si lo quieras mencionar.
Sí, son Raseros por el Mundo, sí, ese era uno que no...
¿Cuál?
No sé si irá algún capítulo por ahí.
¿Cuál?
San Blaseros por el Mundo.
Ah, San Blaseros por el Mundo. ¿Y digo yo que es un San Blasero?
Pues un chico como yo, del barrio de San Blas, de Madrid.
Ah, mira, fíjate, yo que sé, digo, si a alguien que le gusta la samba o no sé qué. No sé.
No, pero bueno, el más famoso de todos es el Va por Nosotras. Uh-huh. Es el primero y más importante. Antes hubo pruebas, pero bueno, son pruebas que no ni están publicadas, ni siquiera yo posiblemente las tenga guardadas por aquí. Pero conocido, publicado, alargado en el tiempo y conocido, Va por Nosotras.
Uh-huh. Va por Nosotras, que es un podcast que haces con mujeres, sobre tema para mujeres.
Uh-huh. Bueno, no, sobre tema para todos, pero donde la principal protagonista tiene que ser siempre una mujer, sí.
Uh-huh. Y un podcast además creo que, bueno, que está de tope y arriba en descargas, y no recuerdo si se ha llevado también algún premio.
No hemos ido nunca más allá del reconocimiento de las personas que nos ayudan, nos siguen, nos comparten, han venido a los eventos en directo. Han aportado algo económicamente, han comprado merchandising de las mochilas y ahora vamos a ver si podemos hacer unas camisetas. Aparte de eso, no ha habido otro tipo de cosas, pero también te digo que es como que mucha gente antes, al principio, le hemos dicho, es que joder, me escuchan 50 personas. Madre mía, 50 personas. Es una bendición que te escuchen 50 personas. Ya. Ponte en la calle ahora mismo a tocar cualquier instrumento, o veas a cualquier persona, estás aquí en Madrid, pasas por la calle Fuencarral, hay cualquier artista tocando una guitarra, un piano, tal y demás, y a lo mejor tiene 15 personas alrededor, el resto están todos pasando por delante suya sin fijarse ni en quién es.
Pero bueno, yo que escucho Va por Nosotras, sí veo que se hace muy profesional, ¿no? Estilo radio, con entrevistas, y habéis traído gente también conocida, y también recuerdo haberte visto en concierto de Marta. ¿Marta o Marilia? Ya no recuerdo. Marilia, sí. Perdón. Uy, cómo escuché esto. Marilia, de ex, ex de Ella Baila Sola. Y bueno, y aparte de eso, entrevistas con gente conocida, aparte con las compañeras propias que componéis, todo el Va por Nosotras, y se hace de una manera muy profesional, prácticamente.
Se hace de una manera... Hacemos radio.
Eso es lo que te iba a decir, que no te lo quería decir. Digo, para mí que parece un programa de radio.
Sí, hacemos radio. Yo, de hecho, no, el Va por Nosotras no le tengo como... Yo a nivel particular, a nivel personal, ¿vale? Y aunque lo comparte y lo diga, yo no le tengo categorizado como un podcast, ¿vale? Pero porque realmente lo que hacemos es radio. Y, de hecho, mi sensación es que la mayoría o una gran parte de los podcasts actuales a día de hoy en España, lo que se hace es radio emitida en formato podcast, porque no tenemos la oportunidad de estar en radio. Principalmente por eso. Lo podemos llamar podcast, lo podemos llamar tertulia, lo podemos llamar como queramos, pero el origen, la base, es la radio. Y es cierto que nosotros hacemos una cosa muy parecida a la radio, pero de menor duración. De 20 minutos, 25 minutos aproximadamente. Por lo mismo, por la misma sensación.
Bueno, y no es un poco extraño... Yo también me lo he preguntado alguna otra vez, y creo que más gente también, que un programa que se llama Por Nosotras lo presente un hombre, lo lleve un hombre.
Para mí, lo peor del Va por Nosotras es que esté yo. todo el mundo lo digo con total sinceridad y total claridad.
¿Cómo nació Va por Nosotras? ¿De quién salió la idea? ¿Quién?
Pues mira, Va por Nosotras salió de la idea de la primera persona que estuvo conmigo haciendo el programa. Es decir, la idea del programa es mía, la idea del formato, primero la idea de cómo debería de crearse, que era formato podcast y un formato blog. Es decir, que una cosa tenía que retroalimentar a la otra, una página web que fuera en consonancia con el formato del podcast. Esas dos cosas tenían que ir hiladas. El tipo de temática, cómo debía de ser, con el protagonismo siempre tenía que ser el protagonismo de alguna mujer, o siempre tenía que ser el protagonismo para una mujer, y si no venía una mujer, un tema que estuviera importantemente ligado al género femenino, aunque nos importe absolutamente a todos, pero ese era el principal protagonismo. En la duración, campañas de publicidad, campañas de marketing, absolutamente todo eso ya estaba diseñado por mí como un proyecto de marketing mío. Pero yo lo quería, sabía que tenía que compartirlo con alguna compañera, que yo buscaba principalmente que fuera periodista, y si estaba cercana a como una locutora, una locución, mucho mejor. Y se unió una compañera y le dije, vamos a buscar un nombre. Y ella presentó 3 o 4, yo presenté otros 3 o 4, y el que más nos cuadró fue Va por Nosotras. Luego es cierto que pasado el tiempo hubo diferencias. Ella no es que tuviera que abandonar el podcast, sino que lo abandonó en el momento de que dejó de trabajar, es decir, dejó de hacer cosas para el podcast. También entró Marta y decidimos que esta chica no podía continuar, más que nada porque era no hacer nada, es decir, era venir, ponerse delante del micro, soltar las cosas que tenía que soltar e irse. Y mientras el resto, pues teníamos que estar escribiendo los guiones, escribir los posts para la página web, editar los programas, pensar los programas, quedar para grabar, pues lo que sabemos todos, que es un podcast o en este caso un programa de radio. Y ahí continuamos después, Marta y yo, con el proyecto de Va por Nosotras.
Uh-huh. Claro, porque en un podcast se colaboran todos, ¿no? Todos ponen su granito de arena. Y claro. Menos. Menos en Cosas Modernas, que yo no hago nada, y los otros dos calvos son los que hacen.
Siempre hay alguien, ¿no?, que tira un poco más del carro.
Sí. Yo soy el que escribe los guiones en Cosas Modernas. Pero bueno, los guiones inexistentes, pero bueno, los escribo mentalmente. Pues yo, la verdad es que a mí me parece algo muy profesional. Y desde el primer momento en que escuché Va por Nosotras, yo creía que era un programa de radio. Y bueno, y he visto que la aceptación, tanto en redes sociales como en iVoox, es buena, ¿no? Porque habéis sabido moveros. Y creo que esto se hace en tu casa, ¿no? Un estudio en tu casa, todo, ¿no?
Sí. Bueno, hemos pasado por hacerlo en casa vía Skype, después pasamos a hacerlo a una radio, después volvimos a casa, después nos llamaron de Libertad FM en el Paseo de la Castellana para hacerlo allí, estuvimos un par de meses. Pero a mí en ninguno de los dos momentos que lo hice en radio me hizo especial ilusión, fíjate.
No cambia me hizo mucho especial. Grabar en una radio en un ambiente controlado ahí en tu pecera, en tu dentro allí, con, porque cuando grabamos una radio tienen un técnico detrás, ¿no? Que te va.
Bueno, en WordPress Radio no, y en Libertad FM sí. En Libertad FM teníamos un técnico de sonido que un hacha, un crack, que de hecho sigo trabajando con él para algunas cosas de podcast. Y muy bien, pero a mí me faltaba algo. Primero, tenías que hacer contenido para una hora. Segundo, tenías que hacer importantes, ya no importantes contenidos, sino que como que tú te envalentonabas un poquito más y tirabas a perfiles un poquito más altos, intentabas hacer entrevistas más chulas para ganar un poco de audiencia, pero luego veías que eso realmente no se traducía en datos estadísticos. Y al final era como, es que no sale a cuenta. Es decir, es que estoy más cómodo haciendo podcast de 20, 25 minutos sobre un tema específico, muy bien preparado, muy rápido, muy ameno, y que aportamos algo de información, que después estar en una hora metiendo aquí 2 o 3 programas distintos. No sé, es decir, que seguramente a lo mejor el planteamiento posiblemente era un mal planteamiento por mi parte, o no supe transmitir a lo mejor con mis compañeras de ese momento lo que queríamos hacer o lo que fuera, ¿no? Pero a mí me costó un poquito más. Y sin embargo, el poder grabar aquí en casa o grabar en la calle, porque a día de hoy creo que hay 7, 8 compañeras y yo, y hay programas en los cuales, pues hace poco Andrea Soafi, ella lo que hizo fue grabar a una persona en Barcelona con una grabadora. Luego me mandó los audios, yo lo edité, lo preparé y lo subí. Otra compañera que ha preparado entrevistas a una chica que está en Brasil, a otra que está en Palma de Mallorca. Bueno, al final, como somos varias personas en varios lugares, si no grabamos aquí personalmente en casa, pues lo hacemos por Skype, o si no, mediante notas de audio a entrevistadas. Es decir, que hemos ido avanzando en otros conceptos y esto nos ha dado versatilidad. Pero no, al principio sonaba mucho peor, pero yo creo que poco a poco ha ido mejorando el sonido y los temas. Bueno, no sé, ahora estamos pendientes, también queremos volver a cambiar el formato del programa para no estancarnos.
Yo sí he escuchado algunos contigo, con Andrea, que ya sabes que Andrea también graba conmigo en Frecuencia Improvisada, y también con las demás personas, y bueno, a mí me parece un formato fantástico, la verdad.
Porque vas... Sobrevuela por ahí el cambio de formato. Yo al menos tengo mucha ilusión del cambio de formato. Mis compañeras no lo acaban de ver, es cierto que no todas están metidas en el proyecto como de una manera totalmente entregadas a él, ¿vale? Excepto Marta, mi compañera Marta Llévenes, que por desgracia es a la que no se la puede escuchar por voz, pero ella está trabajando por detrás, escribiendo guiones, escribiendo para la página web, haciendo un montón de cosas, porque es el... si yo soy a día de hoy el 35% de Va por Nosotras, ella es el otro 35%, y el 30% restante son el resto de compañeras. Pero bueno, unas compañeras para ciencia, otras para cultura, otras para sexualidad, otras para sociedad, y al final falta... pues como ponemos muchas veces en Twitter, buscamos una persona que quiera participar, quiera colaborar en el Va por Nosotras y que entre en el proyecto con ganas de coger el mismo porcentaje que tenemos Marta y yo, de ponerle ganas, crear contenido, darse a conocer. Nosotros esto lo decimos mucho, que parece una tontería y hay mucha gente que le suena como un cuento chino. A Marta le han salido cosas de trabajo y a mí me han salido muchas cosas de trabajo gracias al Va por Nosotras. Tenemos un altavoz que tiene una media mensual de unas 20.000, 25.000 mensual.
Mucho,
Con una media diaria también aproximadamente de unas 500 descargas, 600 descargas diarias, ¿vale? Es decir, cada día unas 500, 600 personas nos escuchan, programas a lo mejor el programa 30, el programa 50, lo que tú quieras, ¿vale? Perfecto. Y además la página web tiene una media también de unas 30.000 descargas, de 30.000 visitas la página web al mes. Entonces, son pequeños altavoces que si ya no eres una periodista, a lo mejor de 50, 60 años o 40, que está buscando otras cosas, pero si eres una persona joven que nadie te conoce y te quieres dar a conocer, nosotros ofrecemos la posibilidad de aprender otro tipo de formato, de locución, de preparar un programa para formato podcast, de preparar unos guiones, de escribir para el blog, pero no de una manera con el látigo, sino que, mira, tienes que preparar un tema al mes, dos temas al mes. Tómate tu tiempo, cuando tú quieras, como tú puedas, tal, y más, y con mucha libertad. Y bueno, ahí estamos, esperando intentar captar este tipo de personas que digan, pues sí, o sea, yo también quiero entrar aquí con las ganas de hacer cosas y hacer cosas bonitas, de comunicar cosas muy bonitas.
Sí, bueno, y quien entre, pues bueno, se tiene que comprometer porque el vuestro es un programa serio. Como estás contando, no es como el mío. Yo, por ejemplo, si yo grabo uno a la semana y ya no quiero grabar porque no tengo ganas, pues no grabo porque lo mío es simplemente pasar el rato y es un rato de Dios y ya está. Lo vuestro es totalmente diferente a lo mío. Hay un compromiso, hay ya, pues, digamos, como una radio. Si era una audiencia ya creada y ahí, pues, como tú has dicho, tenéis un altavoz que es bastante grande dentro de donde nos vamos nosotros y bueno.
Sí, bueno, al final hay un trabajo también detrás, que aunque no se cobre por ello, pero que no se cobre, es decir, que yo no llene la nevera con este programa, ni tampoco Marta, ni ganemos absolutamente ni un céntimo, es que realmente no ganamos absolutamente nada por el Va por Nosotras, y lo sustentamos nosotros, pero sí que hay un trabajo detrás, de tiempo, de horas, entonces...
Yo te voy a dar un consejo que yo no sé si servirá para lo vuestro, que yo no soy más indicado porque yo no me dedico a esto, trabajo en el campo, como bien sabes, pero yo estoy dando dinero con mis podcasts en YouTube.
Sí, alguna vez lo habéis dicho y yo siempre...
yo ya meto, porque yo de Spreaker lo envío directamente a YouTube, yo también meto mis otros vídeos que tengo en YouTube, de Linux y esto y lo otro, y cada tres meses saco un piquito que me da para pagar Spreaker, que me da para pagarme el micrófono, que me da para pagarme mi página web, etcétera. Y entonces es una manera de, sin acudir a nadie para venderle un producto, de monetizar simplemente con tener una cuenta Google AdSense que te la sacas de YouTube y le dices clic, activar monetización y ya está.
Yo no he conseguido todavía tener los suficientes ingresos a través de YouTube. O sea, así de claro. También es cierto que yo a día de hoy, con la nueva normativa esa que sacó YouTube, no tenemos las suficientes descargas.
Uh-huh. Ni minutos, ni suscriptores.
Es cierto que va creciendo, es decir, nosotros la cuenta de YouTube subimos también los podcasts, yo los comparto también, como tú dices, desde Spreaker, algunos los he editado, también hay programas en directo, en vivo, que se nos ve perfectamente las caras en los estudios de radio o aquí también en casa. El directo, por ejemplo, como lo dices tú, con Marilia, uh-huh, también está. Bueno, hay programas, pero al fin y al cabo lo que más han triunfado han sido los de sexo.
Hombre, pues el sexo siempre vende, igual que fútbol.
La temática, a mí es una cosa que es lo que más me duele.
Lo que ha pasado ahora con el programa de la compañía nuestra de AV Podcast, de María Sexora.
Sí, de María Sexora, sí.
Sí, que se le ha encontrado su podcast, que es gratuito, la red AV Podcast. Pues se lo ha encontrado en una página, a saber tú, que es automática, no sé qué, su podcast por 30 euros, ¿no?
Sí.
Porque el sexo, cuando han visto sexo en el nombre, pues eso es lo que vende.
A mí me duele un poco, me duele entre comillas, pero yo creo que esto lo he hablado yo con mucha gente y nos pasa un poco lo mismo, que cuando tienes un contenido, que tampoco que le hagas mucho empeño, que sí, que te echas una risa, que lo que tú quieras, que tienes relacionado principalmente con cosas del misterio, de historia, o del sexo, tiene un gran volumen de descargas.
Porque ya la gente espera, está hablando de sexo, y claro, y todavía no se toma como algo natural, ¿no? Como si se puede hablar de sexo de tú a tú de una manera tranquila, como si habla de, yo qué sé, habla de la espagueti, o habla de cualquier otra cosa. Si habla de sexo, ya hay ese pequeñito, ¿no? Diciendo.
Principalmente cuando preparamos una entrevista, que nos ha costado mucho encontrar y de coincidir con pues una profesora de español en Brasil que trabaja en las favelas, con Ana Balsera, que está allí enseñando a través de una ONG a niños español, financiada por el Instituto Cervantes, con una vida maravillosa y una chica estupenda, y te duele mucho cuando no consigues darla a conocer, uh-huh, y dar a conocer su labor. A mí es lo que más me duele, o cuando no consigues que la gente se llega a conocer, pues, el que es el síndrome de Rokitansky, que son mujeres que nacen sin vagina. Entonces, son cosas que habitualmente no conocemos, y nosotros los hombres mucho menos. Nosotros los hombres todavía mucho menos. Pero está ahí, y un poco la parte y la visibilidad de todo esto es darlo a conocer. Y a mí me duele mucho cuando no conseguimos, a lo mejor en ese tipo de programas, superar las 1000 descargas o las 1000 y poco descargas. Que habrá mucha gente que diga, hombre, joder, pero tal. Sí, guay, pero cuando lo comparo con programas de sexo que tienen 10.000 descargas, que a lo mejor no estás aportando gran cosa, ¿vale? O estás con programas relacionados con el misterio o cosas de estas que pues, tienen 7.000, 8.000, 5.000 descargas, que está muy guay, que hay un montón de gente en este país que le engancha el misterio y que tiene gran pasión por ese tipo de temas. Pero a mí me apetece hacer llegar al máximo público posible temas de sociedad, temas de salud, temas que mañana le pueden afectar a tu prima, a tu madre, a tu compañera de trabajo, a tu colega del curro, a lo que sea, ¿no? Y me apetece acercar eso. Y es lo que más me cuesta y a mí es lo que más me quita el sueño. ¿Cómo conseguir que ese tipo de programas tengan mayor atracción para el público? Es lo que más me cuesta.
Bueno, ya cambiando un poquito de tema, estoy aquí en tu página web, veo que tienes más podcast, ¿no? Estoy leyendo aquí unos cuantos. ¿Cuál sería el siguiente, no? Porque veo Callejero, veo Economía Cotidiana y veo Banco de Pruebas. ¿Cuál sería el siguiente podcast en la lista?
El Callejero. Nosotros son contratados. Es decir, Economía Cotidiana, sí, Economía Cotidiana y Banco de Pruebas son dos empresas distintas que me tienen contratado para producir, uh-huh, su podcast, los cuales estoy aprendiendo muchísimo. Y esto, y que no suena peloteo, porque me da igual, porque tampoco creo que a lo mejor escuchen este podcast ni los directivos de la Caixa ni los directivos de la productora que a mí me han contratado, pero es que me lo estoy pasando muy bien con ellos. Estoy aprendiendo mucho. Creo que se lo están pasando muy bien conmigo también. Nos llevamos súper bien, estamos haciendo muy buen equipo, hay muy buena comunicación, muy buen feeling, y eso es quizás lo que más me ha sorprendido y lo que también más me ha ayudado, porque yo al principio, cuando se te acerca un gigante como la Caixa para hacer su podcast, como CaixaBank, hostia, se te riza el pelo, ¿sabes? Pero luego de repente empiezas a dar con un equipo, joder, súper alegre, ameno, divertido, que te dejan creativamente hacer las cosas, que te ayudan, que no te ponen muchas pegas, que te las ponen cuando te las tienen que poner, por supuesto, pero no sé, es como que wow, o sea, casi les doy yo las gracias a ellos.
Bueno, para la gente que no está escuchando, que no sepa exactamente qué hace el callejero, ¿qué hace el callejero?
El callejero es...
Que no es de alguien que va por ahí pateando el mundo contando sus vivencias, ¿no?
Ah, eso también me... No me importaría, yo no me importaría.
Porque suena eso, el callejero, ¿no? Que va corriendo calles, que va...
De historia, uh-huh. Un podcast de historia, pero que dura 5 minutos. No es un podcast de historia pesado, no es un podcast de historia que dure 2 horas ni 3 horas.
Un podcast de historia de nombres de calle.
Sí, es contar la historia de las personas o hechos históricos que dan nombre a nuestras calles. Uh-huh. Entonces no es hablar pues de si en esa calle sucedió un asesinato, si en esa calle abrió hace 40 años.
¿Qué historia hay detrás del nombre de esa calle para que se haya puesto ese nombre o detrás del nombre de esa calle?
¿Quién fue Rosa Sensat para tener una calle? ¿O quién fue Santiago Bernabéu para tener una calle? Uh-huh. Yo qué sé, si es que hay tantos personajes que dan...
El Santiago Bernabéu todo el mundo lo conoce por lo que era. Pero...
Sí, pues, he dicho uno precisamente que hoy estaba escribiendo sobre él, que saldrá ya en octubre, supongo, más o menos, que saldrá a la calle Santiago Bernabéu. Pero yo qué sé, hay un montón de personajes distintos, desde... Bueno, y ahora mismo yo creo que están casi en 60 programas, me parece, el callejero, que están toda la semana.
¿Y dónde encuentras toda esa información? ¿Dónde buscas la información?
De casa. Uh-huh. Esto empezó todo por yo salir un poquito de escribir otro tipo de cosas y me dije, tengo que hacer algo para mejorar mi locución, hacer algo yo solo, decir algo yo solo en el cual pueda mejorar mi locución, yo me pueda gestionar mis tiempos y me permita aprender en la parte de mejorar los guiones y por supuesto después hacer yo mis trabajos de locución como una muestra para que las empresas o quien sea se fijen en lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Vamos, no puedo inventar nada, porque no me puedo poner aquí a inventar nada. Bueno, pues me vino a la cabeza, pues eso. ¿Quién es la persona que da nombre a la calle de donde nací o donde nacieron mis padres o de mi barrio? ¿Por qué esto se llama así, tal y más? Dije, bueno, pues vamos a tirar por aquí. Y empecé con la biblioteca, me fui a una biblioteca de aquí municipal, de Canillejas. Empecé a buscar libros pero ojo, no libros cualquiera, libros de urbanismo de Madrid del siglo XVIII, urbanismo de Madrid del siglo XVI, yo qué sé, los libros de historia realmente aparecen cosas de la historia, pero yo lo que quería era saber cosas de las calles, por qué las cosas de las calles, tal y más. Y de ahí iba apuntando nombres y luego me iba a las biografías de esas personas y hacía pequeños resúmenes para tener una locución de 5 minutos, que es lo que es a día de hoy.
Yo en el callejero, en Banco de Pruebas y en Economía Cotidiana, evidentemente van con guión, y lo mismo que va por nosotros, seguramente te llevaréis un guión, una escaleta grande, un guión bastante completo. Entonces, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿O tú siempre has hecho podcast con guión, o también te gusta hacer como yo, por ejemplo, que yo nunca llevo guión y voy siempre improvisando?
Como más seguro estoy es con guión, pero como más natural suena es sin guión, claro. Uh-huh. El callejero es un trabajo de locución. Sin Juan Antonio Cebrián se sabía las cosas de memoria y era un hacha al alcance de posiblemente nadie, o muy pocos, pues así de claro. El resto de las personas mortales y luego los que estamos un poco por debajo, los restos mortales, tenemos que hacer las cosas bien seguras. Y en este caso, el callejero es un trabajo de locución profesional, o yo intento que sea lo más profesional posible con mis medios. Después, Economía Cotidiana es una tertulia que está tiene una gran parte de guión, que no tiene que sonar a que está escrito, que esto es súper importante. Aprender a leer o aprender a hablarle al micro leyendo un texto y que no se note que estás leyendo. Y luego es cierto que me han dejado margen y me han dejado libertad para poder hacer yo lo que quiera, preguntas que yo crea necesaria y demás. Banco de Pruebas tiene... no está nada guionizado. En Banco de Pruebas, mira, en Banco de Pruebas, por ejemplo, no está nada guionizado. Está la persona que hace las entrevistas para que manden las notas de audio los entrevistados y demás, eso sí, por supuesto, ya te mandan las notas de audio, y yo con lo que me mandan genero las preguntas que mi compañero ha realizado por escrito y yo las locuto de manera profesional y también creo una historia para el principio y para el final, para darle un poquito de vida y un poquito de alma a una historia de emprendimiento. Y el Va por Nosotras, si te digo la verdad, suele haber guiones, pero didácticos. Es decir, para tener una ligera orientación de lo que vamos a hablar, como entre una escaleta y un guión, ¿vale? Es decir, es una escaleta con más datos, con muchos más datos, pero que no la leemos.
Bueno, yo...
De trabajar, ¿qué te parece?
Pues me dejas impresionado. Ya, yo te he dicho por privado que a mí... Yo te he escuchado en estos podcasts y en cómo lo escuchas para vender tu voz de manera profesional y yo me he quedado... Ya sabes que también hago con otro compañero cosas de modernos, con José Escolar, que también quiere buscarse la vida o ganarse la vida con su voz, locutando. Y a Soto Grandes, y escuchamos el versos a voces de José Escolar y cómo locuta esos poemas, esos escritos, pues... Y luego la ven cosas modernas y dices, ¿cómo este hombre es capaz de hacer esto con la tontería que está diciendo en este podcast, ¿no? Y luego cómo es capaz de hacer lo otro, ¿no? Pero bueno.
José tiene una cosa buena, José tiene muchas cosas buenas. Pero ¿sabes? Una de las mejores cosas que tiene José es que el cabrón tiene un oído privilegiado.
Uh-huh. Es muy meticuloso el sonido. Pero además,
bien, ¿eh? Meticuloso, bien. No meticuloso por dar por culo, sino meticuloso porque hay algo que realmente suena mal o suena distinto. Tú no llegas a escuchar, no lo llegas a escuchar de ese modo y cuando él te lo toca, te lo retoca, es cuando realmente te das cuenta de que eso ha mejorado. Uh-huh. Y eso no es capaz de hacerlo ni siquiera todos los técnicos de sonido. Uh-huh. Pero... José tiene una cosa muy buena que es un muy, muy buen oído. Sí, sí. Y luego tiene otra cosa que en mi opinión estaría súper guay que cambiara. Y es que se abriera otro podcast que no tuviera nada que ver con la poesía. Uh-huh.
¿Sabes? Para, con el mismo registro o parecido, pero que no tuviera nada que ver con la poesía.
Precisamente para cambiar totalmente el registro.
Para cambiar totalmente el registro.
Yo fíjate que a José, una cosa que yo creo que le vendría súper bien es crear cosas para niños.
¿Para niños?
Sí. Madre. Totalmente. Lo tengo súper claro, macho.
Mira, yo a José no me lo imagino.
Pues.
No sé.
Al fin y al cabo pasa un poco por esto, ¿no? De que si tenemos que hacer lo posible por intentar trabajar con la voz o tener los mayores registros posibles, yo creo que José nos sorprendería muchísimo si se abriera un pequeño podcast con microcuentos para niños. Poniendo una voz más cercana a una voz para un público infantil, con microcuentos de un minuto, de dos minutos, y no buscando tanto la parte de excelencia sonora, ¿vale? Con edición de sonido, ni con ese con toda esa parte de edición de sonido que José se le ocurra muchísimo, sino haciendo una cosa de que le lleve menos tiempo en la parte de edición de sonido, pero quizás que le acerque más a un público infantil, de locutar para
no creo yo que José se quiera grabar, si no es con la exquisitez. Porque José tiene muy buenas cosas, pero no le digas que lo está escuchando con auriculares de Renfe o de Samsung de esos de baratos.
Sí. Pero ya te digo que yo creo que tendría que hacer ese autoejercicio, ¿no? De decir, voy a editar un poco menos, es decir, voy a abrir un podcast nuevo. Voy a editar un poco por probar, ¿eh? Si por probar no pierde nada. Y desde aquí se lo lanzo la puya. Que coja y se grabe 5 episodios de cuentos para niños, pero no cuentos densos, sino algo divertido y fuera de las descargas, ¿eh? Que aquí realmente no hay que pensar en las descargas. Yo en el callejero no he pensado jamás en las descargas. Igual que en el Va por Nosotras, sí, en el callejero no he pensado en las descargas. He pensado en cómo mejorar esos contenidos. Y ahí José tiene mucho, porque la edición de sonido él la tiene súper machacada, porque es un crack. En locución está súper bien. Ahora, cambia ese registro serio, romántico, de los poemas de José Escolar. Eso... llévatelo a un lado totalmente opuesto y a ver qué consigues con tu voz, porque José lo va a hacer y lo va a hacer súper bien.
Ahora que lo está diciendo, lo veo. En locutar cuentos, como si fuera un audiolibro, ¿no?
Dos minutos. Sí, sí. Ahora hemos hecho una cosa que yo estoy esperando que él también se apunte. Hemos hecho una cosa dentro del Va por Nosotras, sabes que hay cuatro programas distintos dentro de Va por Nosotras, ¿vale? Está uno que es de Miss Tabú, que es de sexo, que como se ha vuelto muy diva, pues ya no graba para este, pero bueno, son cosas de otro tema. Luego hay uno de audio relatos que lo utilizábamos para dar visibilidad a los textos de Marta y amigas de Marta que escriben libros o cosas de estas. Y teníamos el Va por nosotros. Pero el Va por nosotros a mí me costaba mucho hacerle. Entonces ahora lo hemos convertido en taller sonoro. El taller sonoro son podcasts de un minuto o minuto y medio en el cual la idea es precisamente esto que te digo, para que darnos a conocer con un aspecto de locución y en cada episodio que se publique será con un tono completamente distinto, ¿vale? Cosas muy tristes, cosas muy alegres, cosas muy divertidas, cosas muy serias. Todo tiene que ser con ese pequeño cambio. Y dura un minuto y medio.
A mí me gustaría un podcast de cosas tristes. De cosas tristes con esa voz, con ese fondo musical.
Es lúgubre, ¿no?
Sí, porque yo la tristeza me encanta. La tristeza, la soledad, todas estas cosas me encantan. más que el misterio, el miedo, esas cosas yo no suelo escucharlas. Pero bueno.
Hay cosas que se pueden probar. Y yo creo que estamos en el momento de probar, además.
Bueno, yo te decía antes que siempre te he visto luchando en redes sociales, luchando por tus podcasts, siempre sacando en tu blog, pero a veces también te he visto un poquito más de bajona. Y yo te preguntaría, ¿qué es el síndrome del quemado?
El síndrome del quemado es lo que a mí me ha pasado hace no mucho. El síndrome del quemado es eso de las personas que somos muy pasionales, yo creo. Yo creo que nos afecta más a las personas que somos muy pasionales, que le ponemos mucho interés a las cosas.
Es que escribiste un artículo en tu página que me dio ivanpachi.es, vamos a decirlo por aquí, que me dejó totalmente... Mira que me la leí, que yo últimamente leo poco porque acostumbrado a solamente escuchar, pues ya he perdido prácticamente el hábito de leer. Ahora me he comprado recientemente el libro de Juan Manuel Jurado, ¿se llama? El de Reina Roja, a ver si le digo malamente. Y bueno, y voy a empezarlo ahora este fin de semana, pero bueno, me leí tu artículo del tirón, que hace ya tiempo que no me leo, ni los propios posts que escribo en mi blog, me los leo así, los escribo muy rápido, pero te leí aquello y me dejó, de verdad me dejó el como decía Alejandro Sanz, corazón partido. ¿Por qué te puedes quemar con un podcast? Falta de reconocimiento, críticas constantes o incluso insultos a tu persona, desatención familiar o problemas de compatibilidad, distanciamiento de amistad de siempre. Es que yo lo leí, poca descarga, estás pendiente de los éxitos de otros. Yo lo leí y me sentí totalmente identificado.
Sí, es que yo creo que, no sé si puse 10 o 11 pequeños casos que pueden darse, y yo creo que he cumplido al menos 9.
Bueno, antes de nada, que luego me critican Juan Gómez Jurado, que si no, luego me critican, así que me acabo de acordar.
De todos esos que puse, no recuerdo, pondría 9, 10, 11 por ahí, pero los he cumplido casi todos. Pero por eso, principalmente por ilusión, por pasión, porque vas como un niño pequeño, ¿sabes? Con zapatos nuevos, con toda la ilusión del mundo a querer hacer cosas, querer ayudar a la gente, querer avanzar, querer mejorar. Y luego vas, claro, si haces todo eso y además tienes que compatibilizar con una vida privada, con un trabajo, como es mi caso, para llenar la nevera, aparte de todo esto del podcast y la locución, y una vida social, que en mi caso es de algo tienes que quitar, porque el día dura 24 horas. Y dormir poco, dormir a lo mejor 5 horas, levantarte a las 5 y media de la mañana, empezar con los podcasts, a escribir o movidas de estas, irte a las 7 a trabajar, durante que estás en el trabajo, a ratos dejas de ir a tomar café o dejas de hacer cosas para hacer cosas de los podcasts, a la hora de la comida haces cosas de los podcasts, si haces todo eso dejas de socializar, ¿vale? Llegas a casa, sigues con los podcasts, te acuestas a las 12 de la noche, llega el fin de semana, estás todo el día, o te vas a un curso, o quedas con personas de los podcasts para ayudarles a hacer eventos, o quedas con no sé quién, ¿sabes? Es decir, pero todo se engloba dentro de las cosas de los podcasts. Y todo eso está súper bien y parece súper guay tal y más, pero ojo, que poco a poco también como que te va apretando, te va minando y necesitas lo antes posible volver a tu vida habitual, es decir, intentar saber mejor gestionar el tiempo, ¿vale? Es decir, pues tengo que hacer lo mismo que hago para los podcasts, pero lo tengo que hacer en menos tiempo.
Y también veo que das también el artículo cómo evitar o cómo salir del síndrome del quemado, y veo que son soluciones que yo digo, perfecto, que yo le estoy aplicando algunas Y realmente lo que hay que hacer, esto es lo que tú has aplicado para, lo que tú has aplicado para ti mismo, ¿no?
Sí, claramente. Es que tampoco que no es el descubrir el chocolate de nuevo, ni inventar la rueda, ni traer el tomate de América a Europa. Es decir, que es una cosa tan sencilla y que muchas veces perdemos la perspectiva, como es salir a andar media hora o salir a andar una hora, que no vale la excusa de que no tengo tiempo, porque tendrás que quitarlo de otra cosa, pero salir a andar y que te dé el aire es súper importante. Y si puedes, practicar deporte. Es decir, aparte de lo de andar, ¿vale? Es decir, si dices, pues es que yo por lo que sé andar, tal, no sé qué, bueno, pues ves a un gimnasio, ves a tomarte cañas con unos colegas, haz cosas y sobre todo, y yo creo que esto es una cosa muy importante, intenta quedar con gente que no tenga ni puta idea de qué es un podcast. Y no hables de podcast, ¿vale? Vuelve a hablar, si estás con tus colegas de siempre, vuelve a hablar de pues las chavalas que te gustan, del fútbol, del karate, de quien tenga hijos que hable de los hijos, de los animales, de lo que sea. Pero intenta, de la manera de lo posible, evitar hablar de podcast. Yo ya te digo que en mi caso mucha de la gente que no está relacionada con el podcast al final sabe lo que estoy haciendo, gente de mi empresa incluso, mis jefes, la presidenta de mi empresa, amigos de toda la vida que me preguntan, ¿eh? Y oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo te va? Tal. Y siempre sale la conversación, pero bueno, estás en otro ambiente distinto. No estás hablando de, o discutiendo, como en muchos casos dentro de los podcasts, que hay que mucha gente que te intenta estar ahí, convencer de que esto es así, esto es asado, el podcast tiene que ser así, esto está mal, esto está bien. Mira, si el podcast es libre, yo hago lo que me sale de los huevos con el podcast. Y el que no lo quiera escuchar, que no lo escuche. Pero no me digas si esto está bien o esto está mal cuando queremos decir que el podcast es libre. Si es libre, es libre para todos. Con lo cual, lo tuyo es tan bueno como es lo mío. Y no voy a entrar más a discutir en chorradas si una plataforma es mejor que la otra, si un micro es mejor que el otro.
Pero aquí en este mundillo también nosotros llevamos tiempo, bueno, yo al nivel mío, a nivel doméstico, pero sí sabemos que los grandes se saludan entre los grandes, los medianos entre los medianos, los pequeños pues quedamos aparte, las grandes redes, pues bueno, cuando se llaman unos a otros, cuando se citan unos a otros, pues siempre son entre los mismos, pero bueno, yo no puedo quejar porque dentro de donde estoy, pues bueno, soy escuchado dentro de donde yo me muevo, pues no puedo quejar, pero sí es cierto que hay una especie de alturas, ¿no? Arriba, media y baja.
Yo, si te digo la verdad,
como en todo, que esto no es podcasting, en el mundo de la tele, en el mundo de la radio, en el mundo de la albañilería, de la hostelería, lo que quieras, esto pasa.
Los albañiles son iguales.
Pasan todos, ¿verdad?
Yo tengo claro que a mí me da exactamente igual quién sea cada persona. Y salga esa persona, salga donde salga. Soy muy poco fanboy y precisamente las personas a las cuales más venero no tienen a lo mejor nada que ver con una popularidad o una fama ni cosas de estas. No, raro es que me veas a mí pidiéndole un autógrafo a alguien, una foto a no sé quién. Muy raro, pero muy, 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 muy raro. Sin embargo, sí que luego valoro otro tipo de cosas. Y encima, en esto del podcast, que nadie es nadie, y que a todo el mundo se le quite la cabeza ni grandes estrellas del rock ni leches en vinagre. Aquí no hay nadie que sea mejor que nadie, pero nadie, absolutamente nadie.
Lo importante es que te guste lo que haces y lo haces con pasión y ya está.
Ahora, y sobre todo, eso sí, que si tu idea de todo en la vida es fijarte en los demás y quejarte de los demás, eso es porque tu personalidad es así.
¿Y entrarías en el síndrome del quemado?
Posiblemente, Si entras al juego, entras a estos aspectos en el cual sabes que se meten contigo, que te intentan joder las cosas que haces, o es que hay muchas casuísticas. Por eso, además, el post ese lo escribí en dos veces, que creo que hay uno de los párrafos que lo explico. Que yo cogí, escribí un texto de unas 2.500 palabras aproximadamente, y cuando ya lo tenía escrito, me fui para atrás y empecé a borrar. Primero me desahogué escribiendo, y después decidí borrar lo que no merecía la pena, y en uno de los párrafos lo pongo. Otra cosa que puedes hacer es escribir, desahogarte y borrar para publicar ya lo que consideres que es positivo.
Pues yo te digo de verdad que estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y me encanta que estés aquí, me encanta hablar con gente. Y me gusta mucho hablar con gente que habla más que yo, porque yo A mí siempre en lo moderno se me tacha de que no dejo hablar o demás cosas que acierta, desde aquí lo reconozco. Pero a mí me gusta, por ejemplo, cuando vino Valeria Surcis, es una máquina de hablar, de aquí le mando un beso, que la traeré más veces seguramente, y me encanta. El siguiente invitado que vino, José Jiménez, también casi lo tengo que callar a la fuerza para que me dejara hablar. Y tú hablas mucho también, que por eso te he traído, porque a mí me gusta que la gente hable. ¿Ves cómo estoy sudando aquí rojo yo como un pollo? Yo creo que ya para ir cerrando te voy a preguntar por otras de tus grandes pasiones, que es viajar por todo el mundo prácticamente. ¿Qué me puedes contar de eso?
Allá por donde me dejen.
¿Eres el Willy Fogg de San... ¿Cómo era? ¿Dónde vivía San, los San Blaseros?
Para mí es como decir, si hay algo que me motiva a trabajar todos los días, es pensar que al menos una vez al año voy a poder viajar a algún lugar del mundo a conocer otra cosa. Es una de mis grandes ilusiones. Entre varias de las ilusiones que pueda tener, una de ellas es poder vivir en otro país y trabajar en otro país, que no sé si lo conseguiré en algún momento, pero también pasa por el hecho de descubrir y conocer el mundo. Pero...
¿Y cuando viajas por ahí, cuando estás por ahí fuera, lejos, por ejemplo, ahora en Canadá o en cualquier otro sitio que haya estado, sueles desconectar de todo lo que pasa aquí, de todo lo que estamos aquí en este lado? Es decir, tú vas disfrutando, viajas solo, en compañía, no sé.
Hasta antes del podcast sí desconectaba. En los últimos dos viajes, en los últimos tres viajes aproximadamente, o alguno más, ¿no? Qué leches. Yo creo que a Japón, a Costa Rica, a Islandia y a Canadá no he conseguido desconectar mucho. Ha sido medianamente pendiente un poco de las redes sociales de los podcasts. Los primeros años además le dejaba el servicio de guardias, lo dejaba Eduardo Collado por si le pasaba algo a la página web, y le dejaba las contraseñas para que él me rearmara las cosas si fuera necesario.
Gran tipo, Eduardo.
Y ya sí que es cierto que este año en Canadá lo he dejado todo súper automatizado. Yo me he ido medianamente mucho más tranquilo, dejando todo programado, todo preparado, todos los podcasts, absolutamente todo. Y de hecho también había dejado programado alguna cosa en redes sociales, algún post de la página web. Había hecho todo el trabajo previo y yo me había pirado tranquilamente. Aún así luego estás fuera y la gente te escribe, tal y más, pero bueno, desconectas de aquella manera, pero sí, no, en el fondo es que desconectas.
Pues muy bien, a mí me gustaría mucho ir a Japón, me gustaría bastante. A mí la cultura asiática me encanta mucho, me gusta.
Muy recomendado. Uh-huh. Y claro, ¿sabes? Yo creo que hay una cosa que la gente habitualmente piensa, que es cierto que puede tener cierta parte de razón, depende del viaje que plantees, pero yo no me suelo gastar mucho dinero. Yo he viajado a muchos lugares del mundo y no me he gastado mucho dineral precisamente en el viaje. Luego me he podido gastar dinero en otras cosas, porque esto es así. Yo a Japón y aproveché para comprarme el iPhone, ahora he ido a Canadá y he aprovechado de nuevo para comprarme el iPhone allí, pero por una cuestión de precio.
¿En cada viaje te compras un iPhone? ¿Qué pasa?
Si está para comprarlo, por precio, sí.
Pero bueno, pero... ¿y luego no hay incompatibilidad de esos iPhones que te compras allí para traerlos a España con las redes nuestras de... ¿No?
Ninguno.
Ah, no hay, no hay ninguna. ¿Se conectan a nuestras bandas? Sí, por favor.
Sí, sí, no hay problema ninguno. La garantía también es a nivel mundial. No, cero problemas. Ya te digo, cero problemas. Además, yo el que me traje de Japón fue una bendición, tío, porque me salió tirado de precio, principalmente porque, claro, te ahorras el IVA. Allí creo que tienen un 23% de impuesto, pues te lo ahorras. Y además en Japón era como un 10% más barato que en Europa, ya los iPhone de serie. Con lo cual, aproveché el tirón. Pero en otros países, pues compras... En la India compré decoración, por ejemplo. Uh-huh. En la India compré decoración y en otro, en Costa Rica... En Costa Rica no compré nada, pero en Costa Rica me fui a tomar una cerveza con Andy Arias.
Ay, buena gente también, buena gente. Lo sigo también. Bueno, ¿Iván Pachi o Pachi? ¿Iván Pachi o lado junto o Pachi nomás?
A mí me gusta que me llamen Pachi. Pero la gente llama como quiere.
Es que es claro, si te dicen Pachi, si pensamos que es vasco, ¿no? Pachi, oye, Pachi. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te quieres que te diga? Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Antes de cerrar, danos todos los sitios donde te puedes encontrar, redes sociales, todos tus proyectos, todos tus podcasts, páginas web de tus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues Iván Pachi en absolutamente todos los sitios, da igual, cualquier red social, la página web es igual, es ivanpachi.es, en Google pones ivanpachi y salgo yo, es decir, ivanpachi, con TX, el pachi, absolutamente en todos los sitios. Y los podcasts, pues más o menos lo que habéis escuchado desde el principio. Yo creo que si escucháis Va por nosotras el callejero y Economía cotidiana, que es el podcast de CaixaBank, pues vais a poder descubrir tres facetas completamente distintas. Y para cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí estamos, en redes sociales o en la página web, para lo que quieran.
Pues muy bien, pues nada, ya está todo dicho. Muchas gracias y bueno, cualquier otro día también será bueno para que vengas y departamos otro poquito de otras charlitas de esas buenas.
Escúchame, que ya otro día tiene que ser con una cervecita, con un overbeto, que yo estoy viendo esos aperitivos que tú pones en Instagram y yo estoy bueno, aquí sin un triste agua, macho.
Claro, pero es como mi pueblo pequeñito, no hay mucho que poner, digo, ¿qué saco? No. Vas a la taberna, te tomas una cañita, te ponen una tapita bonita y encima gratis, y bueno, que menos que sacarla en Instagram, ¿no?
¿Cuánta gente hay en tu pueblo? ¿Eh? ¿Cuánta gente censada hay en tu pueblo?
Había 10.000, pero ya nos hemos quedado en 7.000. Se han ido 3.000 porque aquí no hay nada y la juventud sale, se va. La juventud se va.
¿Eso han sido mayores que la han deñado?
También. En verano cae mucha gente.
¿En verano?
Pues yo, mira, hay una curiosidad que le he contado en mi podcast de Ojo Podcast, el podcast diario que se ha tomado una vacación hasta septiembre. Algunas veces coincide el enterrador del pueblo en el bar donde yo voy, que también va por ahí. Y el otro día, de coña, de broma, le estábamos preguntando eso. ¿Cuándo cae más gente? Porque los abuelillos caen aquí mucho. ¿Cuándo cae más abuelillos? Sí, más abuelillos. ¿En verano o invierno? Dice, no, en invierno caen más. Digo, pues yo creía que era en verano, porque siempre veo allí la casa de los muertos, el tanatorio, ese como se llame. Lo veo allí distante con mucha gente. Pues diciendo, pues en invierno caen más. Digo, bueno. y él lo sabe porque a ver que lo entierra, ¿no? Que digno trabajo que yo no podría hacer, por supuesto. Pero él lo entierra y él lo sabe.
Ahí está el dato estadístico. No está mala cosa. Es un pueblo pequeño, son 7.000 personas. Oye, no está mal.
Pues el amigo Fidel, el de Retrato Sonoro, hizo una entrevista con un enterrador. Sí. Muy interesante. Yo me la tragué entera. No sé si lo conoces, a Fidel, el gallego, de Retrato Sonoro, que también no. Luego hizo Limiar y alguno más que ahora no recuerdo, pero ya creo que ya no grababa estos. Pero bueno, pues nada, Iván Pachi, muchas gracias.
Pues nada, a ti, y nos escuchamos y nos seguimos viendo, tan guapos y tan divinos como siempre.
Eso que no falte nunca.
No falte.